En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Aquí comienza Magisterio, Cultura y Lucha, un programa realizado por la Comisión de Maestros Jubilados de Antioquia para orientar e informar sobre los problemas que afectan a los maestros. Entrevistas, noticias, salud, cultura e innovación. Dirige y coordina el comunicador social periodista Isidro Jiménez Gómez. Magisterio, Cultura y Lucha. Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del día, con repetición a las 10 de la noche en Radio Zipa Estéreo. Magisterio, Cultura y Lucha. Magisterio, Cultura y Lucha. Magisterio, Cultura y
Lucha. Muy buenos días, oyentes de Radio Zipa Estéreo. En la dirección de la emisora Radio Zipa, Abraham Umbarila Saavedra. En la parte técnica, Sebastián Zapata. Y participamos hoy en su programa Magisterio, Cultura y Lucha.
Betty Ciro.
Álvaro Lopera.
Tatiana Hernández.
César Julio Hernández.
León Vallejo Osorio.
Y el compañero
Jorge Montalvo.
Hay que movernos, muchachos. Todavía estamos muy ágiles. Y en esta dirección, en la dirección del programa, Isidro Jiménez Gómez, comunicador social, egresado de la Universidad de Antioquia, miembro de Comunicas, de FECOLPER, del CIPA y de la Comisión de Maestros Jubilados. Temas importantes para hoy. Le informe sobre la Asamblea de Maestros Jubilados realizada ayer. Temas sobre salud. Encuentro Parque Explora, que se realizará próximamente con la videoprevisora. Igual exposición de pintura, artesanías y ornamentación. Varios temas en septiembre 25, 26 y 27. Hablaremos sobre esto. Comité de Solidaridad en Cali. Una marcha que se realizó hace exactamente 8 días y trae el informe nuestro compañero León Vallejo. Bueno, igualmente temas sobre literatura. Por favor, vamos a la introducción musical.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en...
Escuchábamos el tema El Callejero, una interpretación del compositor argentino, compositor y cantautor argentino Alberto Cortés. Bueno, entremos en materia y entremos en la parte de literatura. Tenemos con nosotros hoy la compañera, la profesora Tatiana Hernández. Tatiana, tú trabajas en un sector deprimido de Bello, que es el barrio París.
Y estoy trasladada, mañana voy a aceptar un traslado inconsulto porque hice unas denuncias allá por acoso y abuso sexual. Entonces están deshaciendo de mí.
Grave la situación.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de poesía, que es algo más ameno.
Listo, entonces entremos en materia. Tú traes unos poemas.
Yo soy profesora de matemáticas, tengo una afinidad por la teoría política y por la poesía, que es lo que me libera el alma muchas veces. Entonces voy a empezar con uno de los poemas, uno que leí en Roldanillo en el Encuentro de Mujeres Poetas de 2016. Trizas. Bajo mis pies, trizas de seres vivos, sangrantes de todas las especies, vaciados de sus venas, rotos en aceras, rasgados en montes minados, suspendidos de latidos sobre la hierba, la arena, el pavimento, las rocas, al borde del cementerio oficial. Entre mi pecho, trizas de ilusión, saturando los ojos de una niña hasta causarle llanto, sudor de esclava, de huellas olvidadas, odio que frena mi siguiente paso, mis ganas de andar más. Sobre mí, trizas de universo, estrellas palpitando con luz inconstante, trazan sentido a mi quietud, al sueño de movimiento, de vida.
Bueno, Tatiana, ¿qué te llevó a inclinarte un poco por la poesía y la literatura?
Desde que estaba muy pequeña, me encantó leer y escribir. Aprendí antes de entrar al kinder y era muy cansona. Mi mamá me decía que yo leía todo lo que veía y que la hartaba definitivamente. Y entonces la forma de canalizar ese amor por la lectura y la escritura fue empezar a leer y a escribir poesía. Entonces, poder ver las imágenes, poder saber que era un dibujo, como dice la Pizarnik, con voz, eso me pareció muy, muy importante. Entonces, bueno, más o menos desde los 14 años tengo mi primer poema, pero desde niña tengo como esa lectura de la vida en imágenes.
Bueno, la poesía, la literatura y toda la ciencia son muy relacionadas con la labor del magisterio. Tú, ¿dónde naciste? ¿Cuál es el origen de tu familia? ¿Y por qué llegaste a ser docente?
Yo nací en Medellín, en el Hospital General, pero toda mi vida he vivido en Bello. Soy hija de una madre que es hija de una abuela que crió a 10 con toda la generosidad del mundo en un barrio popular que se llama La Gabriela, que era como veredal urbano. Entonces, todos mis vecinos y vecinas eran como mi familia. Esto hizo que hubiera como un sentido de la vida comunitaria. ¿Por qué llego a ser docente? Yo soy bioingeniera de la Universidad de Antioquia y lo único que le ofrecen en este país a una bioingeniera es ser vendedora de equipos e insumos de Alemania y Francia. Y como yo tengo también una lectura crítica de todo esto, me sentía muy fatigada de tener que vivir de eso. Y una vez me fui a viajar al sur y viajando en el sur pensé que lo que podía hacer con mi carrera era ser profesora de matemáticas.
Bueno, el entorno tiene que ver mucho con la formación y con la inclinación disciplinaria de uno. El entorno de la Gabriela, me dices, es un entorno que ha sido un poco deprimido y golpeado por la naturaleza, consecuencia de la misma explotación del ser humano. ¿Acaso esto hizo que tú te inclinaras y fueras como más sensible, porque la persona que está en la poesía es una persona muy sensible y trae a colación las situaciones que ha vivido su comunidad y su familia?
Yo creo que mi sensibilidad, más que gracias a los desastres naturales o a lo que se puede presuponer de un barrio popular, como les cuento, en el barrio de La Gabriela yo viví el arte en la cotidianidad, viví poetas en la calle, pintores, vacaciones recreativas que eran estar en obras de teatro de las generaciones un poquito más grandes que yo. Yo tengo 36 años, entonces no me tocó un momento deprimido de la Gabriela. Por el contrario, nosotros éramos pobres tal vez porque no teníamos los mejores lujos en diciembre y los mejores estrenos, pero teníamos una cotidianidad social muy, muy valiosa, en la que yo aprendí principalmente la generosidad, la solidaridad, el arte, la posibilidad de expresarnos, de hacer de la calle otro destino, que era un destino teatro, un destino poesía, un destino juego, pintar la calle, barrer la calle porque era de todas, defender la calle porque era la cancha. Entonces, la depresión vino cuando vinieron los paramilitares, pero yo ya estaba, digamos, de unos 15, 16 años. Entonces, mi crianza fue vivir la solidaridad, vivir lo que es ser autónomo en eso de ser creativo y poder cotidianizar esa creatividad como hermanas y hermanos en un mismo barrio que era nuestra casa toda.
La vida es de contrastes y parece ser que a veces las dificultades lo siguen a uno. Quizás no siguen, no persiguen a las personas pudientes, sino a las que les ha tocado abrirse paso a costa de sudores y luchas, que no les ocurre lo mismo a los todopoderosos. Llegaste a ejercer tu profesión a París. ¿Qué encontraste en el barrio París?
En el barrio París encontré más del paramilitarismo, pero sobre todo unas mafias institucionales con el rector, con el coordinador, con algunos docentes que se asociaban entre ellos para hacerles perder la materia a las chicas que les gustaban y que no querían acceder a juegos sexuales con ellos. Entonces, como yo vengo de una tradición feminista del movimiento de mujeres, he sido parte de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y además por esta cotidianidad en mi barrio, que para mí el acoso y el abuso sexual yo lo conocí estando ya en la universidad. Yo no lo conocí de pequeña, porque éramos muy cuidadas y muy cuidados entre nosotros. Para mí era imposible callar o quedarme tranquila con una situación de estas, y para el resto de mis compañeros la cotidianidad era el silencio. Entonces, yo pienso que llegué a París a un sitio donde, que en este momento se sabe que es un foco de prepagos del área metropolitana, y los colegios están haciendo todo este semillero de esas chicas que van a ser explotadas sexualmente, porque se supone que por ser de un barrio popular como París, de un barrio que tiene los mínimos recursos económicos, tu único destino es venderte barato, ¿cierto? Entonces, vender tu cuerpo barata. Entonces, bueno, eso es lo triste donde llegué, pero también llegué donde seres humanos humildes, seres humanos con grandes ideas, con creatividad, porque eso es lo que le da a una la precariedad. Como no lo tienes todo, te lo tienes que inventar. Entonces, no tienes el super carro electrónico, pero entonces te haces tu carro de lo que tengas, ¿cierto? No tienes tu cancha, pero tu calle es la cancha, cosas así. Entonces, en ellas y en ellos yo he descubierto también esa posibilidad creativa. Entonces, eso me encontré en París. Siempre están las dos caras.
Bueno, la miseria humana y el tipo de cuna el que nos corresponde en el momento de nacer, o la falta de formación de la familia, son las que inciden y llevan o condenan a la mujer y a los niños y a los jóvenes a estar dependiendo de otros en estas circunstancias.
Yo pienso que más que la falta de formación es la formación en una idea fundamentalista específica. Por ejemplo, el barrio que la comunidad, a la que la comunidad que yo doy clase pertenece, es el barrio Nueva Jerusalén, y lo que me comentan es que era un terreno del municipio que fue siendo apropiado por los paramilitares y que los lotes los vendían por virginidad de las niñas más 3 millones de pesos. Entonces, y además se llama Nueva Jerusalén porque hay muchas iglesias de estas evangélicas, de estas de testigos de Jehová ahí. Entonces, por eso yo digo que esas ideas fundamentalistas, eso de tener un pastor que te está diciendo, o un Dios único que te está diciendo qué es lo bueno y lo malo, es lo que genera que por seguir esas, por idolatrar esos seres sobrehumanos y por no considerar la humanidad como lo fundamental y lo principal que tenemos, más allá que las divinidades, es que se pasan tanto por la galleta los derechos humanos.
Bueno, vamos nuevamente a otro poema.
Bueno, quiero leer uno que tiene que ver con esto de niña, al bien perdido. Rodeada por completo ruido de casa de abuela, madre de 10, a temprana edad la voz dijo: todo esto es un sueño. Ausente que me sueñas, será tu voz. Despierta o hazme feliz.
Excelente plasma esto, uno de tus momentos sentimentales.
Eso fue una vez que yo era niña, estaba en la casa de mi abuelita, como ella tenía demasiados comensales todo el tiempo, siempre había bulla, y eso, pues esa fue la voz que me habló, entonces.
Tú escribes y también declamas, tienes todas las capacidades de una persona que está entre las letras.
Es que y las no letras no son números. Solo letras, ni los números son solo números. Y es lo que les digo yo a las chicas y a los chicos, porque ellas viven muy desalentadas con las matemáticas. Yo les digo, es otro lenguaje, es un lenguaje para conocer otros mundos. Entonces, así como el español, el inglés, las matemáticas son otro lenguaje. Tiene sus propias formulitas, tiene sus propias gramáticas, por decirlo así, sus propias formas de construirse. Entonces, es otra forma de hablar. Yo les digo, vamos a hablar matemáticas, vamos a leer matemáticas. Y les digo, pues que le hagan mucho caso a la clase del profesor Humberto, que es el profesor de español, porque sin eso no pueden entender las situaciones problemáticas. Ajá. Y a veces un poema no tiene vida si tú no logras darle... Pues yo no soy la mejor lectora, conozco muchas mejores y muchos mejores, pero hay que darle como ese sentido que tiene la palabra, porque la palabra no es solo una letra, es toda una imagen.
¿Cómo haces para romper con ese tabú, con ese focu, es como se dice, focu, no, con ese bloqueo que siempre encontramos la mayoría, las matemáticas, especialmente los muchachos?
Me entusiasmo con ellas y las veo como un juego. Yo recuerdo que cuando yo estaba viendo la álgebra, por ejemplo, yo prefería, y me encantaba jugar en la calle, voy y todo lo demás, pero prefería quedarme haciendo los ejercicios de álgebra porque eran como un distractor, como un jueguito. ¿Cuándo acabaré? ¿La tendré? Bueno, ¿cuándo llegaré a hacer los 50 ejercicios? Entonces, como lo que les digo a las chicas y a los chicos, si tú te lo tomas como un entrenamiento, como un juego, estás jugando y que es un reto para ti y vas a superar el siguiente reto, se te va a hacer muy fácil.
Bueno, tu último consejo para quienes están en ese entorno y que es imposible salir de esos lugares difíciles de miseria y de explotación. ¿Cómo hacer para romper con eso?
Para mí la poesía, por eso decía que es una ventana, y la literatura, poder leer, poder jugar con las matemáticas, lo que sea que te guste, porque yo creo que en esas cosas que los seres humanos hacemos como ciencia está la liberación de nuestra especie, está el potencial de que ay, en serio podemos ser mejores. No solamente estamos reducidos a vivir la vida que nos tocó vivir, sino que podemos transportarnos y soñar a través de las palabras, incluso salirnos de los moldes en los que nos quieren encasillar a través de las palabras.
Bueno, ¿cuál es tu mensaje de despedida en poema?
Quiero despedirme con este poema, que es uno de los más recientes y que es precisamente cómo me salgo yo de esos cánones en los que nos quieren encasillar a veces las mujeres. Cuerpa. Oído reseco. Pies callosos. Dulzura en el alma que no se palpa, que no alardea. Puedo amarte si quiero, sin el miedo que asalta a los temores, sin el llanto de devoción fallida, sin la duda del canto incumplido en el alma y el corazón. Puedo amarte como me aman desde el vientre, desde antes de nacer, pero no soy hombre, ni puedo, no soy pene, ni quiero, soy cuerpa.
Ya ven, no ha sido obstáculo sus dificultades, su lugar geográfico, ni nada que se oponga a la virtud de salir adelante. Entonces, mis felicitaciones por eso y te invito nuevamente. Este es un espacio abierto para los maestros activos, no solamente para los jubilados, y tenemos que enriquecer este programa y hacer un programa más agradable a través de esta de la práctica.
Y quiero
de
que
la
sepan literatura. Que los admiro mucho por seguir luchando aún después de que se jubilan, porque a veces se piensa que la jubilación es el retiro. Muchas gracias.
Bueno, vamos a una pausa musical. Escuchábamos el tema Iré a mi gente, una interpretación de los hermanos